Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos aquí a Seré Curioso, el programa que con tanto gusto hacemos en las tardes de esta queridísima radio, Radio Nacional Clásica. Programa Seré Curioso en el que vamos de la música a la ciencia, la tecnología, la cultura en general, siempre buscando algunas relaciones que no solemos ver tan fácilmente y siempre dejando una puerta abierta para volver de la ciencia, la tecnología, la cultura, los juegos en general, volver a la música y mirarla con otros ojos y escucharla con otros oídos y, como siempre decimos, con espíritu lúdico y buen humor. Y aquí estamos hoy con el gusto de estar acompañado hoy por Fernando Farías, con quien no había trabajado hasta ahora. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Mucho gusto y, bueno, muy entusiasmado con participar de tu programa.
Bueno, espero que al final del programa puedas decir lo mismo. Yo creo que sí, porque es un programa realmente fantástico el de hoy.
Me lo vendiste bien. Ahora quiero escuchar y estoy intrigado.
Habrá que cumplir. Este programa número 142, vamos a recordar nuestros medios de contacto antes de entrar en el programa propiamente dicho.
Por supuesto, tenemos el WhatsApp habilitado, que es 1553355367. Allí pueden enviar mensajes de WhatsApp. Reitero, 1553355367. Y también pueden dejar mensajes en nuestro contestador al 4999-0967.
Y estamos en las redes sociales con mi nombre, Pablo Milrud, y en el email pablo@serecurioso.com.ar. Y ahora sí, empezamos con nuestro programa Seré Curioso número 142. Y hoy les digo, no se muevan de ahí, quédense escuchando. Tenemos un programa fantástico porque tuvimos la gran oportunidad de hacer una entrevista esta semana con Juan Villoro, que viene esta próxima semana a Buenos Aires para una serie de actividades culturales. Juan Villoro nació en México en 1956, es escritor, tiene unas 50 obras publicadas entre novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro, guiones para el cine, crónicas periodísticas, recibió un montón de premios en México, España, Chile y Argentina por todas esas publicaciones. También es periodista. Pueden ver su currículum, que es impresionante, en su página, que es jvilloro.com. Pero sobre todo es una persona lúcida, inteligente, es muy filoso y muy ameno. Y como decía, tuvimos el gusto de poder charlar con él durante esta semana y nos cuenta en los distintos bloques del programa, nos va a ir contando de cada una de esas actividades que va a tener en su visita a Buenos Aires. Vamos a ir dando durante este programa Seré Curioso también las coordenadas para poder ir, fechas, lugares, horarios y todo. Y empecemos ya mismo por la presentación que va a tener el miércoles 5 de julio del libro El Imperio Perdido.
Bueno, El Imperio Perdido es una obra de José María Pérez Gay. Yo tuve la suerte de ser su ayudante en la universidad, porque ambos estudiamos la carrera de sociología y a ambos nos interesó una zona más o menos reducida de esa disciplina, que es la sociología del conocimiento. Entonces dábamos un curso que iba de Max Weber a Mannheim y pasábamos por Walter Benjamin, Adorno, la Escuela de Frankfurt. Era un curso donde yo aprendía mucho porque él se doctoró en la Universidad Libre de Berlín y se convirtió también en uno de los mayores traductores literarios de México. Estuvo muy cerca de la literatura austriaca, tradujo a Canetti, a Hermann Broch y a otros autores. Por mi parte, yo hacía mis pininos como traductor, traduciendo a Arthur Schnitzler, otro autor austriaco. Traduje también a Hugo von Hofmannsthal, a Gregor von Rezzori. En fin, teníamos un conglomerado de pasiones. Y El Imperio Perdido es el libro en donde, con muy buena prosa, José María Pérez Gay recupera ese momento excepcional de la inteligencia que fue la Austria del periodo entre guerras, ¿no? Es un gran vivero de la cultura, de donde surge el psicoanálisis, en buena medida la filosofía del lenguaje, la dodecafonía, la música atonal, el expresionismo en la pintura, con figuras como Kokoschka, por ejemplo. Todo eso fue un caldero formidable. Y en la literatura, pues hubo protagonistas como Jaimito von Doderer, Hermann Broch, Robert Musil y un crítico excepcional, Karl Kraus, que se consideraba el más riguroso representante de la lengua alemana y aseguraba que su revista, Die Fackel, La Antorcha, jamás había tenido una errata. Era una revista también vigilada que naturalmente tenía otros vigilantes, y un lector obsesivo llamado Lidbarski, cuando descubrió una errata en esa revista, hizo una fiesta multitudinaria para celebrarlo. Así de rigurosa era la revista de Karl Kraus, que fue el gran maestro de Canetti y que, al que le dedica páginas memorables. Entonces vamos a presentar ese libro, que me parece que es una incursión desde América Latina a la inteligencia austriaca del periodo entre guerras, que vale la pena tomar en cuenta.
Escuchamos de Alban Berg tres piezas para orquesta Opus 6, número 2, Ronda, por la Orquesta Filarmónica de Viena, con la dirección de Claudio Abbado.
Escuchamos a Alban Berg, que es uno de los máximos exponentes de la música de Viena de la primera parte del siglo XX, época y lugar de la que trata El Imperio Perdido, el libro que va a presentar Juan Villoro esta semana. La presentación es el día miércoles 5 de julio a las 18:30 en el Centro Cultural Borges, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Viamonte 525, entrada gratuita, segundo piso, Auditorio Astor Piazzolla. 5 de julio, 18:30, Viamonte 525, la presentación de El Imperio Perdido. La siguiente presentación que va a tener Juan Villoro ya es de un libro propio que se llama La figura del mundo, en la que retrata a su padre, él mismo lo va a contar ahora, y la idea de la figura del mundo, por supuesto, cualquier padre es una figura para uno mismo, pero la idea de la figura del mundo la explica Juan Villoro ahora en esta nota. La presentación va a ser al día siguiente, el jueves 6 de julio a las 7 de la tarde, en la librería del Fondo Hermosa, que queda en Costa Rica, 4568 en Buenos Aires, frente a la plaza.
Palermo.
En Palermo, entrada gratuita por orden de llegada, pero también tiene transmisión por Instagram. Todos estos datos los vamos a volver a publicar en nuestras redes sociales, con mi nombre, Pablo Milrud, o me escriben a pablo@serecurioso.com.ar y se los paso con todo gusto, por supuesto. Ahora sí, vamos a ver cómo nos cuenta Juan Villoro de qué trata su libro que viene a presentar, La figura del mundo.
El jueves 6 me toca estar en la librería del Fondo de Cultura presentando La figura del mundo, que lleva un subtítulo que es El orden secreto de las cosas, porque mi padre fue filósofo y él consideraba que ciertos pensadores habían podido atrapar en el caos de la realidad, en el mundo arbitrario que atestiguamos, una figura que podía definir esa época. No se refiere a que la persona sea la figura, sino que la persona busca esa figura, es decir, como quien busca una constelación de sentido en la marea del caos. Entonces él se obsesionó en buscar esa figura del mundo, escribió un texto sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en donde él trata de descifrar la Nueva España a partir de la poesía y el pensamiento de la monja escritora, y me pareció que era un título apropiado para hacer un recuento de su época y de su vida. Mi padre fue un filósofo, un luchador social, fundó partidos de izquierda, participó en el movimiento estudiantil de 68 y terminó sus días como asesor del movimiento zapatista. Entonces es un fresco del pensamiento intelectual y las luchas sociales de México y parcialmente de América Latina en el siglo XX, pero también es una historia íntima, porque el gran enigma para mí como hijo creciendo al lado de un filósofo era que fácilmente podía yo entender que fuera una figura con reputación en la universidad, en los periódicos, en las causas de la izquierda, pero él era extraordinariamente reservado respecto a su vida íntima. Era un hombre sin historias, no era un hombre de afectos, sino de razones. Él nació en Barcelona, pero creció en internados de jesuitas en Bélgica. Tuvo una escuela de soledad muy profunda, se acostumbró a estar a solas, que es una condición esencial para un filósofo. Y luego, a diferencia de otros filósofos, tuvo la temeridad de tener hijos. Muchísimos filósofos han sido misántropos ejemplares y se han deshecho rápidamente de la posibilidad de tener hijos, o si los han tenido, los han enviado a un orfanato, como hizo Juan Jacobo Rousseau, que mandó a sus 5 hijos a la inclusa y luego escribió un libro maravilloso sobre cómo educar a un hijo, que es nada más y nada menos que Emilio o de la Educación, obra que transformó la pedagogía en la época. Pues bien, mi padre no nos mandó un orfanato por suerte, pero tampoco nos hizo mucho caso, no por ser mala persona, sino porque no sabía lidiar con este mundo de los afectos, las emociones, y era de alguna manera el desconocido de la familia, lo cual se acentuó cuando se divorció de mi madre. Entonces, La figura del mundo es un libro de descubrimiento y de autodescubrimiento, en donde una persona que yo conocía por su trabajo y por ciertas circunstancias familiares, se convierte por primera vez y por escrito en alguien mucho más cercano, porque indago quién fue esta persona, digámoslo así, de carne y hueso, cuál era ese jardín secreto que procuró ocultar y que sin embargo existía dentro de él.
Qué lucha, ¿no? Entre las emociones que arden tremendo por dentro y poder sacarlas para afuera. Un hombre de razones y no de emociones, dijo Cecilia Gumbilloro. Vamos a rescatar a Juan Jacobo Rousseau, que quedó un poquito manchado de este fragmento.
Dijo que tuvo 5 hijos, lo mandó a un orfanato y después escribió un libro sobre cómo educar a los hijos.
Ahí está. Que fue Juan Jacobo Rousseau, todos lo conocemos, que por supuesto del mundo de la sociología política, la filosofía, pero fue pedagogo, como nos recordó Juan Villoro, fue botánico, naturalista y músico. Así es, ha compuesto música, también fue crítico musical, escribió tratados sobre música, así que vamos a escuchar de Juan Jacobo Rousseau la obertura de su ópera, de la que fue, por supuesto, compositor y libretista, El Adivino del Pueblo. Thank you.
Escuchábamos de Jean-Jacques Rousseau la obertura de El Adivino del Pueblo por el Cantus Firmus Consort con la dirección de Andreas Reitze.
Seguimos compartiendo esta entrevista que tuvimos el gusto y la oportunidad de hacer con Juan Villoro antes de su visita a la Argentina esta próxima semana que estamos comenzando. No nos íbamos a quedar con las ganas de hablar con él, que él nos cuente un poco más sobre una de sus pasiones, que es el fútbol. Le preguntamos sobre los juegos en general, que es nuestra pasión, el fútbol también, que es pasión de él, y particularmente sobre la relación entre la música y el fútbol.
Bueno, de chico jugué muchos juegos de mesa, que estaban muy de moda en aquella época, turista, luego RIS, conocido como Riesgo en español, en fin, estos juegos eternos que pues nos entretenían en las tardes donde no había mucho que hacer. Pero también desde muy chico he sido muy aficionado a los deportes, a todos ellos. Por ser bastante alto, jugué básquetbol, pero básicamente mi pasión central ha sido el fútbol. Yo estuve en las fuerzas básicas de los Pumas de la universidad, llegué hasta la cantera del equipo, me probé con la reserva especial sabiendo que no iba a poder quedar porque no tenía suficientes facultades, pero era un rito de paso que no quería pasar por alto porque pues era algo emocionante aún sabiendo que iba yo a ser rechazado. Seguí jugando bastante, pero básicamente me convertí en aficionado, o más bien proseguí mi sufrida pasión desde las tribunas, y digo sufrida porque apoyar a la selección mexicana es un compromiso complicado, sobre todo cuando se enfrenta a Argentina, como acabamos de ver en el último mundial. México de alguna manera tiene que ofrendar ese partido para que Argentina pueda consumar la gloria. Entonces nos hemos convertido en un peldaño necesario para Argentina. Cuando llegamos a la final de la Copa América, nos tocó con este archirrival y naturalmente fuimos vencidos con goles de Batistuta. En fin, es sufrido ser aficionado mexicano, pero la pasión puede trascender estos dolores, y lo más importante del público mexicano es que se celebra a sí mismo en las tribunas. Es decir, es un motivo de fiesta que se desentiende del resultado, porque si dependiéramos del marcador, pues sufriríamos más de la cuenta. Hay países donde el fútbol está inevitablemente asociado con la música, por ejemplo Brasil. En todas las tribunas brasileñas la torcida está en estado de samba o de batucada, ¿no? Y esto acompaña el partido entero. En México hay un fenómeno muy peculiar de la música que tiene que ver con el equipo León, que se ubica en la ciudad en el estado de Guanajuato, y el gran compositor popular de la canción ranchera de México fue José Alfredo Jiménez, que de alguna manera también es nuestro filósofo popular número uno. Pues bien, José Alfredo escribió una canción que se llama Caminos de Guanajuato, y empieza con este tono melancólico, casi nihilista, que suelen tener algunas canciones de la música ranchera, que dice así: no vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Uno no pensaría que esta canción puede ser estimulante para una hinchada. Y sin embargo, quien vaya al estadio de los Panzas Verdes de León, en México, verá que todo mundo entona esta canción no pensando que el equipo pierda ni que la vida se desprecie, sino simple y sencillamente como una dolida, pero muy apasionada confesión de pertenencia. Esa es la canción de Guanajuato, porque a continuación se describe un largo itinerario por los pueblos de la región. Y entonces eso es un caso bastante notable. También las canciones que se entonan en los estadios chilenos a mí me han sorprendido por su melancolía. Por ejemplo, el Ballet Azul de la Universidad de Chile, ¿no?, que tiene estos cánticos melancólicos y nostálgicos. Durante mucho tiempo ellos vivieron del recuerdo del pasado. El equipo había sido poderoso, lo llamaron el Ballet Azul, pero perdió la fibra y, por supuesto, la posibilidad de conquistar trofeos. Entonces, en las gradas, la gente cantaba: volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser grandes, grandes como fue el ballet. Y era realmente una melodía melancólica, una especie de saudade colectiva, y que sin embargo aglutinaba muy eficazmente al público de la U chilena. Entonces, los cánticos no siempre son épicos, no siempre son alegres, muchas veces reconocen el dolor como algo que debe trascenderse en la cancha, porque una de las grandes supersticiones latinoamericanas es que si tú sufres lo necesario, vas a conseguir lo que deseas. Por eso la gente camina de rodillas rumbo a las iglesias y hace promesas de todo tipo, y por eso la gente canta con tristeza en los estadios.
Es Guanajuato, no vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.
¡Claro que no!
Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allá en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada.
¡Túmpale cansados con ganas!
Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero.
El Cristo de tu montaña, del cerro del Cuinete, consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cuinete.
Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, allí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo.
Yo allí me quedo, paisanos, allí es mi pueblo adorado.
Escuchábamos Camino de Guanajuato por José Alfredo Jiménez.
Vamos a agradecer un par de mensajes que nos llegaron, uno de Graciela Fernández y otro de Susana Greenman, agradeciendo, diciendo que están escuchando el programa, y nosotros le agradecemos a ellas y a todos los que están del otro lado, quizás sin enviar mensajes, pero sabemos que están.
Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 15-5335-5367, repito, 15-5335-5367, es el WhatsApp de La Clásica 96.7. Y también pueden dejar mensajes en el 4999-0967, es nuestro contestador.
Además está el email pablo@serecurioso.com.ar y mis cuentas en las redes sociales con mi nombre Pablo Milrud. Antes de seguir con la entrevista a Juan Villoro, que es jugosísima, como ya se pueden estar...
Impresionante, realmente.
Vamos a recordar las presentaciones de las que ya nos habló Juan el miércoles 5 de julio y jueves 6. ¿Miércoles 5? ¿Vos lo tenés anotado?
Lo tengo anotado acá. Está el miércoles 5 a las 18 en el Centro Cultural Borges, que está aquí cerca.
18:30.
18:30 en el Centro Cultural Borges, entre Florida y Viamonte, ahí en Galerías Pacífico. Va a estar presentando El Imperio Perdido, uno de sus libros.
El libro de José María Pérez Gay. Él fue ayudante de Pérez Gay y viene a presentarlo. Bien. Ahora una nueva edición.
Estas son actividades gratuitas.
Gratuitas las
cupo.
Dos. La del
día siguiente.
La del día siguiente es con cupo, por orden de llegada.
Muchísimas actividades. Nuestro visitante ilustre mexicano. Al día siguiente, el 6 de julio, va a estar en el Fondo de Cultura Económica, en la librería Fondo de Cultura Económica, que está en Palermo, en el Palermo Soho, le dicen ahora, enfrente de la Plaza Armenia. Esto es Costa Rica y Armenia.
Así es, Costa Rica, el número preciso, ya que lo tenemos, lo damos, 4568, por orden de llegada.
Ahí está,
por orden. Y además, de llegada. Además tiene transmisión por Instagram. En estos días vamos a ir dando todos los datos nuevamente. Y Juan Villoro, además de haber estudiado sociología, además de ser traductor de alemán y de escribir con más de 50
deportista, libros, jugador de juegos de mesa...
Y todo. También ha sido letrista de rock porque tiene una historia en el mundo del rock y vamos a dejar que nos la cuente él mismo.
Mira, yo he sido muy aficionado a la música de rock. El primer trabajo estable que tuve fue como guionista de un programa de radio que se llamó El Lado Oscuro de la Luna, aquí en México. Durante 4 años estuve programando rock y pues me relacioné con los grupos que entonces emergían. Años después escribí el guión para una película que se llama Vivir Mata, que tiene tema urbano, y entonces yo propuse que la pista sonora, el soundtrack, fuera del grupo Café Tacuba, y trabajé con ellos. En fin, hicimos varias canciones, y una de ellas, su título así lo indica, tiene que ver con el recorrido inaccesible, laberíntico de la Ciudad de México, ¿no? Una macrópolis donde una persona está tratando de encontrar a su amor perdido en la ciudad y entonces tiene que desandar barrios, colonias, edificios, departamentos, recámaras, ¿no? En busca de esta persona.
Oponente. oscuro, edificio poniente, departamento B, cuarto principal, en un cajón reposa el mapa de mi casa, rayado con tu nombre está. ¿Dónde vas que no te invitan? ¿Dónde vas que no te invitan?
Escuchamos a Café Tacuba con Laberinto.
Mencionamos ya dos presentaciones de libros que van a tener como protagonista a nuestro invitado de hoy, Juan Villoro. Y hay una tercera actividad súper recontra recomendable, que es una obra de teatro que se llama La desobediencia de Marte, escrita por Juan Villoro y dirigida nada menos que por Marcelo Lombardero.
También es dramaturgo.
Juan Villoro también es dramaturgo. Y dirigida, como decían, por Marcelo Lombardero, a quien todos conocen, que está aquí en esta radio. Tenemos el gusto de poder compartir el micrófono con él. Esta obra está en el Centro Cultural de la Ciencia, en Godoy Cruz, al 2200 me parece que es. Viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Se reserva con anticipación desde el lunes anterior, creo que es hasta el jueves, que el mismo día viernes de la obra ya no se puede reservar más para ese fin de semana. Busquen la página del Centro Cultural de la Ciencia, es más fácil buscarla que dar la dirección, y ahí pueden ver la información de la obra y apretar, cliquear o tapear el link para ir a buscar, a reservar las entradas.
Que son gratuitas también.
Que son gratuitas.
Pero limitadas.
Sí, aunque el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia es hermoso, tiene como 500 localidades. Sí, no sé si
tiene un parque también magnífico, es realmente maravilloso lo que hicieron con ese lugar que antes eran las bodegas Giol.
Así es.
¿Se acuerdan?
Vamos a ver cómo nos cuenta Juan Villoro sobre la génesis de esta obra y por qué lado enfocó La desobediencia de Marte.
Efectivamente, estoy muy contento porque Marcelo Lombardero dirigió mi obra La desobediencia de Marte, con dos grandes actores, Osmar Núñez y Lautaro Delgado. Se presenta en el Centro Cultural de la Ciencia porque la obra tiene que ver con este tema. Es la historia de dos eminentes astrónomos que entraron en contacto y en conflicto en 1600. Yo leí un libro maravilloso de Arthur Koestler que se llama Los Sonámbulos, que trata de la conquista intelectual del cosmos. Y ahí el episodio destinado a Tycho Brahe y a Johannes Kepler es maravilloso porque los dos se necesitaban y de alguna manera se odiaban, eran muy distintos, pelearon mucho entre ellos y de esa disputa surgió el desciframiento de las órbitas de los planetas. Tycho Brahe era un aristócrata, un hombre que vivía en la opulencia. Él nació en Dinamarca, pero vivía en Bohemia, favorecido por el rey Rodolfo, tenía toda clase de instrumentos de medición y era el principal astrónomo empírico de la época. En 1600 nadie lo superaba. Y por su parte, Johannes Kepler era un tipo pobre, enfermizo, hipocondriaco, necesitado, mucho más joven, que tenía la mejor cabeza teórica de Europa. Entonces, el encuentro entre Tycho Brahe y Johannes Kepler representa dos formas distintas de la ciencia. El científico empírico y el científico teórico. Se necesitaban, pero al mismo tiempo recelaba el uno del otro, porque sí se imponía la concepción astronómica de Kepler, como a la postre ocurrió, él se quedaría con toda la fama. Entonces Tycho desconfiaba de esta persona a la que había invitado para que lo ayudara. Y como desconfiaba de él, le dio las mediciones de un solo planeta del sistema solar, que es Marte. Y lo hizo con maña, porque Marte es el más caprichoso de los planetas, si se le puede llamar así, porque es el que más modifica su recorrido. Para poner a prueba a Kepler, le dio al recalcitrante Marte, como lo llamaba Plinio. Y entonces se desesperó Kepler, tuvieron una relación muy arrebatada, muy problemática. Finalmente Kepler acabó robándose las tablas de medición para poder tenerlas. En fin, me pareció que era un conflicto sumamente teatral que ponía en juego concepciones distintas del mundo y que nos llevaba a la vida privada de los astrónomos, porque Tycho era un gran bebedor, era un bon vivant, el otro era un hipocondriaco que no se bañaba nunca porque temía que el baño lo pudiera matar. En fin, era además de astrónomo, astrólogo, había sufrido muchísimo. Total que de ese conflicto quise hacer una obra de teatro que es La desobediencia de Marte, pero siendo yo un dramaturgo contemporáneo, me pareció que no valía la pena quedarme exclusivamente en el plano de lo histórico. Y entonces la obra se desplaza también a la vida contemporánea y a los actores que en Buenos Aires representan a estos científicos. Entonces vamos a una especie de backstage en donde los actores nos hablan de lo que significa la fuerza de gravedad, pero ya no en los confines del planeta, sino la fuerza de gravedad entre los afectos, entre la gente más íntima, entre aquellas personas que te pueden influir emocionalmente. Entonces la obra trata de dos variantes del misterio: lo que está más lejos de nosotros y acaso nunca podremos comprender, la curvatura del universo, y lo que está más cerca, la persona que respira junto a nosotros y no deja de ser un enigma insalvable.
De Ruth Landgard escuchábamos el fragmento de la música de las esferas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca con la dirección de Gennady Rozhdestvensky.
La música de las esferas, que es un concepto astronómico musical que ya fue tratado en su momento por Pitágoras y luego también por Kepler, que es uno de los protagonistas de la obra de teatro. En el próximo fragmento, Juan Villoro menciona esto de la música de las esferas y es el título de la obra que escuchamos de este compositor, Ruth Langard, incatalogable, maravilloso, de quien hace no tanto escuchamos acá en el programa una obra totalmente fuera de toda lógica que se llama Insectarium, que es una suite para piano donde retrata distintos insectos. Tenemos pendiente un programa, varios programas sobre el espacio exterior, que fue un tema que nos sugirió Carlos de Villa Crespo, y en esos programas seguro que vamos a volver a esta obra de Langard y a muchas otras que tratan de la relación de la música con la astronomía. Vamos a un último fragmento de la entrevista con Juan Villoro, que es fantástica, yo la estoy disfrutando.
Sí, la verdad que sí.
Mucho, me llegan mensajes por todos lados también.
Muy interesados los oyentes con las varias actividades que va a ofrecer Villoro en los próximos días en Buenos Aires.
Vamos a repetirlas todas al final del programa y en este fragmento hablamos del rol de la tecnología y cómo queda nuestra pequeña herramienta, hablando de herramientas como hicimos hace un par de programas, nuestra herramienta, el pensamiento frente a la tecnología. En algún sentido también está en juego la misma idea de la figura del mundo, que es el tema de, bueno, por un lado Tycho Brahe tenía los datos, pero ¿qué hacemos con los datos solo si no les podemos dar un sentido, como lo pudo hacer Kepler, como la idea de la figura del mundo que planteas en el libro sobre tu padre, y imposible no relacionarlo también con lo que está pasando hoy día en el mundo de la tecnología, donde hay infinidad de datos. La ciencia de datos es un nombre novedoso de la disciplina que trata de justamente aprovechar esa marea casi infinita de datos que no llegan a ser información, tratando de encontrarle sentido a lo que nos rodea, hasta nos ahoga por momentos.
No hay ninguna evidencia de que el mundo en sí mismo tenga sentido, ¿no? El ser humano ha encontrado distintas maneras de dotar de sentido al mundo, ha buscado explicaciones mágicas, religiosas, de todo tipo, y para que podamos pensar que la experiencia consciente tiene alguna causa. Entonces, si tú crees en una religión determinada, pues le atribuyes a esa concepción un sentido para tu propia vida y para el universo mismo, ¿no? ¿Quién lo creó y por qué lo creó? Pero entonces, la experiencia cognitiva tiene que ver con dotar de significado a algo que en sí mismo no lo tiene. Entonces, en la obra de teatro, en La desobediencia de Marte, los científicos tratan justamente de explicarse el cosmos de este modo, de maneras distintas, porque, por ejemplo, Kepler es un teórico formidable, pero plantea preguntas equivocadas para llegar a cosas que luego resultan ciertas, ¿no? Por ejemplo, él se preocupaba por cómo sonaban los planetas, la música de las esferas, algo que nunca pudo comprobar, pero para él era importante y lo llevó a otro tipo de decisiones. Una de las cosas con las que tuvo que luchar fue con que las órbitas de los planetas fueran ovaladas, fueran elípticas, porque él consideraba, siendo muy religioso, además de científico, que Dios trazaba círculos, que es una forma geométrica perfecta, o al menos así nos parece a nosotros, y no podía trazar elipses. Y fue un gran momento de valentía intelectual cuando él tuvo que reconocer que Dios trazaba esa forma horrorosa, que es la elipse. Entonces, muchos de sus fundamentos eran equivocados, pero lo llevaron a resultados certeros, tratando de dotar de sentido al mundo. En el libro sobre mi padre, como muy bien dijiste tú, Pablo, él trataba de dotar de sentido a un pensador o a una época a través de ese pensador, y yo quise hacer lo mismo con la figura de mi padre, entender mi mundo, por supuesto, mi microcosmos íntimo, a través de la relación con él, ¿no? Entonces, continuamente estamos tratando de otorgarle sentido al mundo. Y como bien dices, la marea de datos de la que nosotros formamos parte, porque la minería de datos tiene que ver con lo que las máquinas extraen de nosotros. Mientras tú y yo sostenemos esta conversación, estamos dejando huellas en la red de nuestros hábitos, nuestras tendencias, como las famosas migas de pan que dejan Hansel y Gretel, ¿no? Las cookies, y esto pues nos convierte a nosotros también en mercancías a las que nos van a ofrecer cosas o nos van a vender de alguna manera. Entonces, en este mundo de la sobreinformación, discernir, preservar el pensamiento complejo es algo muy difícil. Yo creo que es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Pensar por cuenta propia cuando las máquinas te están proponiendo hacerlo por ti. Los algoritmos nos ofrecen cosas que no se nos habían ocurrido, pero se nos podían ocurrir dados nuestros hábitos, de modo que si seguimos esta tendencia, evidentemente nos convertimos en rehenes de la inteligencia artificial. Ese es uno de los grandes temas de este momento: en qué medida podremos preservar la inteligencia humana cuando la inteligencia artificial ya nos está rebasando. La reciente renuncia de Geoffrey Hinton a Microsoft es muy evidente al respecto. A él se le conoce como el padre de la inteligencia artificial y a sus 75 años dijo: me he equivocado, la inteligencia artificial es mucho más poderosa de lo que yo pensaba, avanza más rápido de lo previsto y va a ser incontrolable. Entonces, pues da la voz de alarma de este desastre que él contribuyó a crear. Estamos en ese mundo y yo creo que reflexionar sobre cómo nosotros podemos dotar de sentido a la realidad es algo que ya no es simple y sencillamente interesante, es un acto de supervivencia.
Y así vamos llegando al final de este programa, de este episodio de Seré Curioso, con una entrevista imperdible realmente a Juan Villoro.
Fragmento, ¿no? Debe haber dejado otras joyas, ¿no?
Ha dejado otras joyas, tenemos una hora, en una hora hacemos todo lo mejor que podemos con todo el cariño que tenemos a disposición. Nos queda un último fragmento donde, por supuesto, nos despedimos de Juan y le agradecemos.
Juan Villoro, ha sido un lujo y un placer enorme haber tenido esta charla contigo aquí en Seré Curioso, y seguramente nos vamos a ver en alguna de las presentaciones que inmediatamente voy a mencionar. En tu presencia aquí en Buenos Aires, si Dios quiere, nos veremos, y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, mil gracias a ti, Pablo, por tus preguntas y sobre todo por tu curiosidad.
Y vamos a reiterar entonces las tres instancias que tenemos para encontrarnos con él en persona o para ir a ver sus obras. Primera presentación, miércoles 5 de julio, 18:30 horas, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, Viamonte 525. El Imperio Perdido, libro de José María Pérez Gay, que viene a presentar Juan Villoro.
Al día siguiente, es decir, el jueves 6 de julio, a las 19 horas, se va a estar presentando La Figura del Mundo en la librería Fondo de Cultura Económica, que está en Costa Rica y Armenia, en Palermo.
Así es, recuerden que eso es entrada gratuita a las dos.
Pero por orden de llegada.
Por orden de llegada en este caso, y también hay transmisión por Instagram, vamos a dar los datos en nuestras redes sociales. Y finalmente está la obra de teatro, que es La Desobediencia de Marte, en el Centro Cultural de la Ciencia, viernes, sábados y domingos, no solamente este próximo fin de semana, creo que va a mantenerse en cartel, viernes, sábados y domingos a las 20 horas, busquen Centro Cultural de la Ciencia, van a la página, ahí van a encontrar la obra y la opción de retirar entradas desde el lunes anterior hasta creo que el jueves, el viernes mismo ya, creo que no se puede. Hemos llegado al final. Tenemos algunos cuantos agradecimientos para dar, por supuesto, en primer lugar a Juan Villoro. Búsquenlo en las redes, vayan a estas presentaciones, vayan al teatro, compren sus libros, por supuesto.
Sí, desde ya. Cualquier duda, obviamente, también pueden contactarte a vos, Pablo, para más información sobre sus actividades.
Así es, me pueden escribir a mí, a pablo@serecurioso.com.ar. Me pueden buscar en las redes sociales con mi nombre, Pablo Milrud. Y además, tenemos un sitio del programa que es serecurioso.com.ar, donde pueden volver a escuchar los programas anteriores. Este va a estar subido hoy a la tarde o mañana en todo caso.
Queremos agradecerle a Ignacio Vignovich, Lidia Zubizarreta y a IDE por sus mensajes. Te felicitan por el programa y están maravillados con todo lo que compartió Villoro y están interesados en las actividades que va a desarrollar aquí en Buenos Aires.
Muy bien, y agradecemos a ellos y a todos los oyentes que están ahí del otro lado. Continúo la lista de agradecimientos. Juan Villoro, ya lo dije. La gente de la Embajada de México que por supuesto facilitó este contacto, Héctor Orestes Aguilar y Diego Espinosa León. A vos, Fernando Farías.
Por favor.
Que ha sido un placer encontrarte aquí en el aire por primera vez. Esperemos que no sea la última.
Ojalá.
Bueno, a Juliano Spatafora en los controles, a Úrsula Hahn en la producción de aire, coordinación de aire, toda la gente de la radio, a Julia, si está escuchando por ahí. Y ahora sí, llegamos al final. Nos veremos, si Dios quiere, en alguna de las presentaciones de Juan Villoro en Buenos Aires y, sin duda, el próximo domingo a las 2 de la tarde aquí en Seré Curioso. Yo soy Pablo Milruth, chau y muchas gracias.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Salucita, mi amor.